Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Solo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata.
Bueno, bienvenidos de nuevo después de este espacio publicitario a la segunda parte de nuestro Paralelo 20, que ya os hemos dicho que Marcial está por ahí de puente. Y nosotros ya os decíamos que nos íbamos a ir, nuestro avión iba a aterrizar en esa tierra maravillosa, en ese país de los incas. Así que ya estamos aquí visualizando desde el avión tierra peruana.
Y echar a los vientos la voz de mi queja. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabra.
Bueno, y ya estamos aterrizando en Perú y nos recibe aquí en llegadas. Nos está recibiendo Julio Domínguez, director de Dimensiones Club. Julio, ya hemos dicho, bueno, al principio del programa y en varias ocasiones que Dimensiones Club es un tour operador especializado en viajes de larga distancia. Y bueno, además nos has llevado muchas veces a sitios muy exóticos, esas playas, Asia, Japón. Y hoy nos llevas hasta Perú, ¿verdad?
Sí, señor. Como,
yo, mira, voy a hacer un ejercicio que además quiero ver cómo me lo resumes, tú que eres tan creativo. Tú imagínate que vivimos en una cueva, que no hemos oído hablar nunca de Perú y tuviéramos 2 minutos. Danos unos titulares de por qué ir a Perú.
Bueno, para nosotros es uno de nuestros grandes destinos a nivel, cogiéndolo de todo el mundo. Y Perú lo tiene, en nuestra opinión, todo. Tiene todos los climas del mundo, eso se dice. Tiene prácticamente casi todos los paisajes. Es el segundo país que tiene más bosques o más superficie forestal de toda Latinoamérica. Por delante solo puede tener Brasil. Tiene una historia fascinante, que es el país de los incas, y mucho más, muchas culturas preincaicas. Tiene gastronomía, tiene una hotelería muy buena, tiene buenos transportes, paisaje, en fin.
Vale,
lo tiene todo.
Nos has enganchado con estos titulares. Ahora vamos a desarrollarlos.
Ahora vamos a Perú.
Oye, a mí hay una de las cosas que has dicho. A ver, todos, por supuesto, decimos Perú y a todos nos viene inmediatamente a la imagen, lógicamente, Machu Picchu. Es decir, no podemos dejar de pensar en esa maravilla del mundo, patrimonio de la humanidad. Pero a mí una de las cosas que has dicho, que yo tengo que reconocer que no lo sabía o no me viene, digamos, a la mente cuando hablamos de Perú, es esa gran variedad de paisajes y climas que tienes, que te puedes encontrar desde desierto a selva, los Andes, playa. Nieve, playa, ¿verdad? Cuéntanos. Vamos, Julio, dinos lo que quieras de Perú, pero de verdad me ha sorprendido mucho que nos lo estabas comentando antes, ¿no? Eso, ir a Perú es que te puedes ir al desierto, te puedes ir a ver la nieve, más allá de Machu Picchu, por supuesto.
Sí. Es muy completo y muy extenso. Y lógicamente casi todas las personas que van a Perú van a ver el Machu Picchu.
Vamos,
es obvio,
que no pueden dejar de ver el Machu Picchu.
Es un monumento muy visitado. Pero tiene muchísimo más.
Eso es.
Y bueno, Lima, por ejemplo, es una gran ciudad. Un tercio de la población de Perú está ahí. Son 10 millones de habitantes solo en Lima. Por supuesto, tiene encanto colonial y algo también prehispánico. Es imposible no ver tampoco el Valle Sagrado del Urubamba, que tiene encanto paisajístico y cultural. Y, lógicamente, una ciudad que probablemente de las culturas precolombinas debía ser la más importante, que es Cuzco. Ellos le llamaban el ombligo del mundo. Uh-huh. Y es una ciudad realmente fascinante, se mire como se mire. Otra de las grandes cosas que tiene Perú, que no sé si he dicho, es que tiene alojamientos con mucho encanto, con mucha historia. Entonces, uh-huh, esto también aporta mucho. Pero hay cosas tan raras como las líneas de Nazca.
Bueno, sí, sí.
Que solo se pueden ver desde un aeroplano.
Cierto, cierto. Las estamos poniendo ahora mismo en redes porque es que impresionan, ¿eh? Cuéntanos la historia.
Bueno,
la historia,
lo que son. No sé si alguien las sabe bien porque...
Sí, es un misterio.
Son misteriosas. En principio se dice que se descubrieron hacia 1930 por un piloto. y es algo que no se puede ver desde arriba, pero son figuras geométricas, sí, 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 y que es difícil saber la razón que tiene y que se prestan a todo tipo de teorías.
Claro, claro. Esa magia,
algunas,
¿no? Claro,
le da la... mucha magia.
Bueno, es que de hecho son patrimonio, ojo, son patrimonio de la UNESCO, ¿eh?
Sí, lógicamente, sí.
No, no, es que, vamos, que yo, es verdad que es algo más desconocido, como tú decías quizás, pero es que son patrimonio de la UNESCO.
Creo que una de las... Otro de los alicientes de un viaje a Perú es, lógicamente, la gastronomía. Esto, hoy en día, cada vez se habla más de este tema. Los peruanos están exportando muchos chefs o cocineros, pero si hacemos un poco de historia, lo primero, claro, un país que tiene mucha historia tiene mucha base también en alimentación.
Es decir, de todo.
Llevan mucho tiempo cultivando todo tipo de cosas. Luego Perú...
Bueno, perdona, ¿verdad, Adriana? Tú lo has contado muchas veces, por la muchas culturas, muchos países, ¿no? Que han emigrado y tiene una gran variedad.
Ya en el siglo XIX se decía que en Perú había influencias gastronómicas de Europa, lógicamente, las suyas, las americanas, asiáticas y africanas, y no era una broma. Y luego, por ejemplo, en el caso de Lima, es la única capital de un país latinoamericano que está en la costa, y ellos tienen un pescado fantástico. Brutal. Tiene una gran flota que es un poco artesana todavía, entonces eso hace que todavía el pescado sea de más calidad. Y históricamente hay dos fenómenos que parecerían muy modernos hoy, que se habla de tanta fusión y tanta historia. Uno es mediados del siglo XIX, llega la comunidad china, los emigrantes, y hacen una gastronomía que se llama chifa, que es una mezcla de autóctona y china, fantástica. Uh-huh. Y a finales del siglo XIX, una comunidad japonesa que llega hace otra gastronomía que hoy en día está muy de moda, que se llama Nikkei, que es fusión japonesa, peruana. Uh-huh. Y además, hoy en día, lógicamente, hay una cocina novoandina que busca los sabores genuinos, auténticos, pero con técnicas modernas. Claro. Todo eso junto es increíble. Cuando va un buen cocinero a Perú, uh-huh, español, y va a un mercado, lo que ve ahí está fascinado, uh-huh, porque tiene muchas herramientas o muchos ingredientes para hacer algo realmente bueno. Uh-huh. Y otra cosa, todavía en Perú la mayoría de los alimentos no es que tengan marchamo bio, pero casi como si lo fueran, claro, porque las cosas se cultivan de una forma bastante natural, poco industrial.
Vamos, que podemos decir que Perú es un gran viaje para los que buscan un viaje gourmet.
Sí, desde luego, la gastronomía peruana es de las más importantes del mundo, junto con la francesa y la española, uh-huh, y la japonesa, sí, me atrevería, sí, a decir, incluso la china, pero ya después de eso
queda mucho más.
Como parte gorda cultural de un destino.
Oye, Julio, para todos los que nos están oyendo y les estén entrando ganas, están salivando de ir a Perú, yo me pregunto, ¿hay alguna época? ¿Recomendáis alguna época en Dimensiones Club mejor que otra o cualquier época del año es buena?
Simplemente hay que tener en cuenta que ellos están en el hemisferio sur, es decir, que la estación es al revés. Uh-huh. Si, por ejemplo, hoy aquí en Madrid no sé si hace 12 grados.
Sí, más o menos.
Ahora mismo en Lima, que es costa, ¿sí?, hace como 22, uh-huh, porque allí no es la estación opuesta. Pero visto la grandeza del país y que tienes el Amazonas, sí, que es muy grande, donde el clima es, uh-huh, vamos a decir, como tropical, ¿no? Sí. De jungla, húmedo, cálido. O tienen tantos valles o cordilleras que están tan altas y luego Lima la costa, pues realmente no hay una época. Todas las épocas podemos decir que son buenas.
Pues eso me encanta. Mm-hmm. Destinos, sí, a los que puedes ir en cualquier momento, eso está genial. Y para nuestros oyentes, mejor.
Simplemente decir que, lógicamente, cuando se visita el Perú más cultural, ¿sí?, y que, mm-hmm, tiene más que ver con los incas, aunque tienen ellos muchas civilizaciones anteriores a los incas, que tienen también muchísimo valor. Generalmente uno tiene que ir a lugares de cierta altitud.
Bueno, claro.
Entonces, en una ciudad como Cuzco, que es tan importante, está a casi 3.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, un consejo es no preocuparse por ello. Lo normal es que el viaje se haya organizado, que haya habido un cierto nivel de aclimatación.
Adaptación, claro.
Y lo único que no se aconseja en esa altitud es comer excesivamente, porque la digestión es más lenta.
Claro.
Y en cambio hay que beber de forma abundante. Y en el caso de Cuzco te van a dar alguna infusión, sí, de hojas de coca, algo así, que es bueno para esto.
Sí.
Y luego no hacer esfuerzos grandes.
Bueno, sí, yo tengo que comentar que llegué a las 7 de la mañana, directo vuelo desde Lima. No hubo adaptación, o sea, bajamos al aeropuerto, nos metieron en una furgona, llegué al hotel y en ese momento me dijeron que me dieron la habitación, iba a subir a la maleta, cogí iba a subir, ajá, por la escalera, subí la maleta y caminé 3 escalones y me tuve que sentar y que pedir ayuda porque no podía subir, fíjate, la maleta.
Pues mira, ahora que estáis diciendo esto, real, ¿eh? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué recomiendas que sea la entrada más? ¿Cuál es la entrada más lógica para esa adaptación?
Por tierra. No. Sí, que no vayas en avión, porque si no...
Yo lo que quería comentar es que, por ejemplo, un lugar que todo el mundo va a visitar, que es el Machu Picchu, sí, está la excursión normal y todo el mundo sabe que se llega allá en tren, al Machu Picchu, uh-huh, y bueno, a la zona, ¿eh? Y luego ya a Aguascalientes, y luego sube uno en un vehículo, autobús, en autocar. Claro. Pero hay una forma que también ofrecemos y nos parece fantástica, que es como había una ruta que estaba muy bien preparada con losas, que es el camino del Inca y que llegaba a Machu Picchu, pues es hacerla esa caminando. Y tengo que decir que no está tan alto como Cuzco, que claro, son 2.650 metros. Paramos, nos bajamos en el kilómetro 104 del tren y hay que caminar 13 kilómetros, 6 o 7 horas de belleza paisajística, okay, y se entra a Machu Picchu por la Puerta del Sol. Cuando uno entra por ahí caminando por esa senda hecha de losas, es algo fantástico. Y uno ya iba a estar aclimatado, lo, claro, garantizo.
Y de ahí en autobús. Sí. Y dice, de ahí, claro, en autobús arriba. Ya, ya.
No, no, se entra caminando ya directamente. Todo arriba. Todo caminando, sí, por la Puerta,
claro,
del Sol.
Aclimatado total.
Sí, pero solo 13 kilómetros. Claro, sí. Y realmente es razonable, lindísimo, sí, muy bello, muy bello.
Oye, ya sabía yo que se nos iba a quedar corto el programa de hoy. Totalmente. Jaime, muchísimas gracias. Una pregunta, ¿desde qué, o sea, muy rapidito, dinos, ¿desde qué mínimo de días o viaje, tenéis viajes programados? ¿Cuál es lo que recomendáis? Me imagino una semana mínimo, 10 días.
Sí, tenemos de 10 noches, 10 o 11 noches.
O sea, es lo mínimo, así 10, 11 noches.
Alguno
que...
muy grande también.
Sí, no, el máximo no te lo pregunto, claro, el máximo no te lo pregunto.
Pero hay unos mínimo de lugares que, sí, se deberían de conocer.
¿Verdad? O sea, 10 días para los que nos están, sí, escuchando, que cuenten con mínimo 10, 11, sí, sí, días, ¿verdad?
Luego tiene muy buena red de aviones, de vuelos domésticos, luego está muy bien comunicado también.
Pero... Sí, fenomenal. Pues nos dan muchísimas ganas, Julio, como siempre, lo cuentas todo fenomenal. Y espero, amigos, que, bueno, otra idea más que os hemos dado para ese Perú, más allá de ese Machu Picchu. Y nos quedan 4 minutitos.